Habla de dos lugares. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar mayormente estacionados más adelante en Tito, capítulo 3. Sí, pueden abrir allí. Primera de Corintios 12. Y luego Tito, capítulo 3. Vamos a estar mayormente en estos dos lugares. Tito 3 y Primera Corintios 12. Y quiero otra vez agradecerle su participación y su apoyo. Estamos involucrados en las cosas eternas. Y que nosotros seamos útiles y recibir las bendiciones de parte del Señor por tomar lo de Él y ponerlo en primer lugar. Amén. Uh-huh. Vamos a orar. Padre, en este día no solamente te doy gracias, Señor, pero tengo razones eternas que agradecerte. Hijos tuyos somos, hijos eternos, familia eterna, con propósitos, Señor, desconocido, un mundo que vive en oscuridad y en ignorancia. Gracias, mi Dios, por compartir con nosotros. Nos humilla saber que usted tenga ese deseo, Señor, de hacernos a nosotros descubrir lo que otros no pueden saber. Ayúdanos, mi Dios, tener a tu iglesia en el lugar que le corresponde y tomar decisiones que corresponden a un deseo y una voluntad perfecta y divina. En el nombre de Jesús te suplico y gracias te doy por anticipado en su nombre. Amén. Y amén. Si podemos fijarnos en el versículo 27, 1 Corintios 12, 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Obviamente esto es dicho a personas que por fe bíblica han recibido de Dios, han recibido fe de Dios. Incluso el arrepentimiento viene de Dios y el perdón nos viene del Señor. Por lo tanto, al invocar el nombre del Señor, Él nos salva. Amén. Amén. Todo vino en un solo paquete por la exposición de la palabra. Es decir, que Dios es el que hace la obra totalmente cuando una persona viene a la necesidad de su propia salvación. Pero permítame rápidamente compartir algunos versículos relacionados a lo que le digo en el día de hoy. Si podemos ir aquí ahora a Tito, capítulo 3. Dice aquí en el versículo 4, y esto es, si alguna persona aquí desconoce lo que Dios ha hecho, miren el versículo 4, dice: mas cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres apareció. La aparición de la bondad y el amor de nuestro Salvador se encuentra en la persona de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Amén. Él es nuestro Salvador. Y notamos aquí en el versículo 5 que continúa diciendo: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Y por qué está esa porción de Escritura articulada de esa manera? Porque el hombre en su naturaleza humana, desde Génesis 3:7, él quiere hacer algo para él salvarse por sus propias obras. Y Dios dice: tú no tienes una obra por la cual tú te puedas salvar. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Biblia lo repite, y esta es una otra manera, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia. La palabra misericordia quiere decir que yo me merezco un juicio y un castigo de Dios, y Él lo pasa por alto y no me lo toma en cuenta. Eso es misericordia. Y la palabra gracia quiere decir, Dios me ama aunque no me lo merezca. Amén. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Yo no estoy aquí buscando salvarme. Yo le sirvo a Dios porque Él me salvó. Y hay muchos que tienen eso al revés. Nadie es salvo por mejor obra que usted haga. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo salvos gratuitamente, mediante la sangre de Cristo Jesús. Hay que tener eso claro. Y quería repasar esto. Hay una incapacidad humana para uno ser salvo. Amén. Pero el versículo 5 también articula la misericordia con la cual nos salva el Señor, que dice, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del templo bíblico bautista. Del Espíritu Santo. Amén. No hay iglesia que te salve. No hay denominación que te salve. No hay hombre que te salve. Dios te salva. Gloria a Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, Él recibirá toda la gloria. Y es merecedor. Entonces, en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios, amén. En el 4 tenemos a Dios el Salvador, y en el 6 tenemos a Cristo el Salvador. Quiere decir que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios son. Amén. Y uno son. Amén. Abundantemente. Wow. Por lo tanto, Dios ofrece una vida de abundancia, porque abundantemente Dios ha derramado en nosotros su amor. Estábamos hablando los otros días así. Ahora yo puedo mirarle los ojos de un hombre, lo que antes no me atrevía. Hoy le puedo decir a un hermano mío, un hermano, hermano, te amo en Cristo Jesús, y no me tengo que sentir raro. Amén. Cuando antes de conocer a Cristo, uno no se pone con eso, ¿verdad que sí? Y ahora yo puedo ver un hermano en Cristo Jesús y decir, hermano, le amo en Cristo Jesús. Amén. Sin sentir, al contrario, es la verdad del Espíritu Santo que ha derramado abundantemente palabras que antes no tenía. Una emoción gloriosa. Una hermandad, hermano, que verdaderamente esto es mejor que cualquier baile o fiesta en la cual yo antes iba. Ayer me gocé muchísimo. Nos invitaron Jorge y Nani. Y acá entre nosotros, Jorge cocina. Y cocina mucho. Hombre. Porque eso es bochinche, pero anyway. O chisme, lo que sea. Pero, entonces, pero éramos nada más que yo, Tere, Nani y Jorge. Y qué bien lo pasamos. Porque el Espíritu Santo es más que suficiente. Donde dos o tres en su nombre se reúnen, ahí está el Señor involucrado en esa amistad. Qué lindo es mi Dios. Amén. Por resumiendo la cuenta, Cristo es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Amén. Y entonces, dice la Biblia, que a todos los que le recibieron, vamos a ir allá, vamos a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. En el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y si usted está aquí hoy, y si usted es parte del cuerpo de Cristo, es porque usted de corazón recibió a Cristo, sabiendo que solo Cristo le puede salvar. Amén. Sabiendo que Cristo fue a la cruz, amén, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué lindo es saber que es conforme a lo que Dios dice.
Gloria a Dios.
Amén. Amén. Cumplió con más de 300 profecías de su nacimiento, su vida y su muerte. Y todavía queda mucho que cumplirse. Y hemos creído de corazón esa forma de doctrina que nos puede salvar. Por lo tanto, el que cree de corazón eso es parte del cuerpo de Cristo. Donde quiera que usted vaya, usted se va a encontrar con hermanos y hablamos el mismo idioma, espiritualmente hablando. Amén. Es una familia grande. Pues, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. La obra del Señor, recibida por corazón honesto, es lo que nos pone en el cuerpo del Señor Jesucristo. En cualquier lugar del mundo donde personas invoquen el nombre del Señor, son salvos y parte de dicho cuerpo místico de Cristo. Pero cada persona salva necesita ser parte de una iglesia local. Porque así lo dice Dios. Y por varias razones. A la vista tenemos, por ejemplo, la iglesia en Roma, la iglesia en Corintio, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosae, Tesalónica, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Hay propósito, hay necesidad. Nosotros nos reunimos en iglesias locales, bíblicas, porque somos mayordomo de la multiforme gracia de Dios. Y aquí nos instruimos y nos animamos, como se dijo la hermana, participé por primera vez, y me fue de mucha bendición. Los viernes en la mañana nos reunimos en casa del hermano René, y ahí lo pasamos ricamente bien también. Nos edificamos en la palabra de Dios. Y yo espero esta noche, yo voy a estar aquí esta noche, Dios mediante, en oración por las necesidades que hay. A las 7 de la noche, con el favor de Dios. Miremos a primera de Pedro, capítulo 1. Doy gracias a Dios por la iglesia local. Primera de Pedro, capítulo 2. Como recordatorio, le comparto el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 2 dice: como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Usted ve, yo no anduve así errantemente. Cuando yo fui salvo, Dios mandó a mi vida personas que me ayudaron a crecer en la palabra del Señor. Hay que empezar por algún lugar, ¿verdad que sí? A un niño recién nacido no se le mete un bistec con habichuela, por más que usted lo quiera. Hay que comenzar y crecer. Y en una iglesia, mi hermano, es imposible uno decir que voy a crecer espiritualmente si no es parte de una iglesia local. En una iglesia local usted aprende a amar incondicionalmente. Quizás usted se dará cuenta que hay personas en su iglesia que no son tan perfectos como usted desearía que fueran. Mire cómo me toleran a mí todos los días. Y aquí están muchos de ustedes. Amén. La hermana dice amén. Mi cuñada, pobrecita. Pobrecita de ella. Pero nos queremos y nos amamos y nos toleramos en el Señor, porque Dios me ama y me tolera a mí tal como soy. Y tengo el Espíritu Santo que produce en mí el querer como el hacer, como una voluntad, y eso lo tiene cada uno de ustedes que sabe también. Dios no ha dejado de obrar en su vida, Dios no ha dejado de perfeccionarlo, y algún día cuando Cristo venga por su iglesia en las nubes, lo vamos a ver a Él, y dice la Biblia, cuando le veamos a Él, seremos igual como Él. Entonces Tere va a estar feliz porque voy a ser perfecto en aquel día. Amén. Mientras tanto, mis hermanos, tenemos el privilegio de utilizar la misma gracia que Dios tuvo con usted para abundantemente regarlo según hemos recibido de su amor. Amén. Y entonces, pues, no es necesario, mis hermanos, decidir por una iglesia y hacerlo conocer. Amén. Miremos por favor a Salmo 138, el versículo 2. Y esto lo hacemos juntos, amén. Lo hacemos aquí en el Señor. Y lo hacemos individualmente. Pero me gusta, porque en esto es que la iglesia tiene que sujetarse a la palabra de Dios como cosa principal. Amén. La palabra de Dios es lo principal aquí, que una iglesia debe tener por encima la palabra de Dios. Miren aquí en el versículo 2, 138:2, dice: adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, gloria a Dios, porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. Tremendo versículo. Amén. Cristo siempre argumentó utilizando la palabra de Dios. Cristo le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es lo más destacante. Y esa es la misma opinión de Dios. Amén. ¿Cómo no debe ser nuestra opinión al igual? Amén. El estar sujeto a Dios es el equivalente de estar sujeto a la palabra de Dios. El fin de cada iglesia es que cada uno de nosotros estemos sujetados a la santa doctrina y enseñanzas de la palabra. Mientras más obediente a Dios y a su palabra, más semejante seremos a Cristo Jesús. Amén. Miremos a Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Gálatas 4. Miremos el versículo 19. Miren cómo Pablo se refiere a sus hermanos. Le dice: hijitos míos, por quienes vuelo otra vez a estar en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la misión de un pastor: de predicar y enseñar y aconsejar con el fin de que cada uno de nosotros nos parezcamos más y más a Cristo, formado en Cristo Jesús. Amén. Ese es su deleite. Usted vino a Cristo porque usted vio algo en Él tan especial y tan único, tan divino y tan glorioso, que debo anhelar a ver si en alguna manera yo puedo complacer a mi Padre Celestial pareciéndome más a Él. Dios cogió a José Rodríguez como un pecador necesitado de un salvador. Pero ahora estoy en una carrera y la corro pacientemente, porque Dios, gloria a Dios, es paciente con nosotros, amén.
Amén.
Pero estamos en una carrera que corremos pacientemente a ver si podemos lograr esa meta. ¿Y sabe cuál es la meta de Pablo? La meta de Pablo era no solamente conocerlo, pero conocerlo al punto a ver si puede lograr ser igual que Cristo Jesús. Y esa es la obra del Espíritu Santo en cada creyente, mis hermanos. Por eso Él produce el querer como el hacer de su pura voluntad, porque es divina. ¿Cuántas veces no iba Cristo al templo? Él iba al templo todas las veces que era necesario, según los mandamientos del Señor. Nosotros, mis hermanos, no somos salvos por la ley, pero que establecemos la ley porque es buena y es vida. Los problemas del ser humano es porque no le damos la atención a la ley de Dios como debemos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas complicaciones no hemos tenido en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque hemos ignorado lo que Dios manda para protegernos de nosotros mismos. ¿Cuántos matrimonios no sufren? ¿Cuántas relaciones no sufren? Consecuente a la desobediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Los pensamientos humanos, la carnalidad es muerte. Física, espiritual. ¿Y cuántas relaciones no mueren? Consecuente a no tomar a Dios en serio. Y aquí, mis hermanos, nos reunimos. ¿Para qué? Para provocarnos al amor y a las buenas obras. Por lo tanto, todo ser querido de Dios quiere decir, yo voy a buscar una iglesia. Y voy a buscarla en oración, no tomando nada por garantizado. Cuando Terry y yo fuimos salvos, en el 1977, ¿cuántos de ustedes nacieron después del 1977? ¡Wow! Muchos niños jóvenes, perdón. Ay, 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 algún día van a llegar a la edad mía, no se apure. Si acaso. Anyways. Yo les pregunto, ya no me hace preguntas, me acuerdo una vez, no me acuerdo quién fue, me preguntó, pastor, ¿cuál es su edad? Y yo le dije, bueno, yo me acuerdo cuando los dinosaurios corrían sobre la faz de la tierra. Y me miraron como, ya, yo puedo creer eso. Anyways, nada, en el Señor somos renovados día tras día, ¿verdad que sí? Aunque el hombre interior vaya muriendo. Mis hermanos, Terry y yo, pues, fuimos salvos y entonces, pues, visitamos a varias iglesias. Yo no le creía a nadie, no sabía. Había cada controversia de doctrina. So, tuvimos 4 meses. Íbamos a cada iglesia y visitábamos y a ver quién tiene la verdad, ¿sabes? Como que el mundo, ¿verdad?, siempre está en esa controversia de qué es la verdad, si salvación se pierde, si no se pierde, lo demás. Tuvimos 4 meses. Pero pasamos 4 meses en oración diaria, pidiendo que Dios nos orientara a la iglesia que iba a ser la iglesia de hogar, ¿right? Somos limitados, solamente podemos ocupar un lugar a la misma vez. Y le confieso que en una ocasión le dije a mi esposa, vamos a hacer una iglesia de nuestro hogar, porque había leído que donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, ahí estaría el Señor en su presencia. Y yo dije, pues me quedo en casa con mis hijos, mi esposa, y leemos la Biblia, eso, pero hasta que no llegué a Hebreos capítulo 10, que dice, no dejando de congregarse. Bueno, pues entonces quedo en el cero otra vez, y bueno, tenemos que conseguir una iglesia. Por 4 meses oramos. No lo tomamos por garantizado, es un paso serio. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia. Esto no es Wegmans, Esto no es Tops. Esto no es Target. Esto no es un restaurante. La iglesia es una familia. Y uno debe orar que Dios te guíe a un lugar donde usted se pueda comprometer a una familia de iglesia. Amén. Y debe hacerlo con oración. Por eso yo siempre le animo a mis hermanos, personas nuevas que estén viniendo, por favor, no se sientan obligados aquí. La obligación es mía de hacer lo que yo pueda hacer por cualquier persona, sea salvo o no. Pero la membresía de una iglesia es una cosa muy seria. Debes de orar por ello. Y cuando Dios nos dirigió a nosotros aquí, Dios le puso el cuño, yo supe, sin ninguna duda, que este es el lugar que Dios quería para mí. Y hemos estado aquí, ¿verdad, hermana? Para el bien y el mal. Hemos perdido propiedades, hemos perdido membresía. Aquí ha pasado todo, pero lo que nunca me olvidaré es que Dios, cuando nos indicó a nosotros que este iba a ser el lugar, me quedé aquí. Porque Dios no comete error.
Amén.
El hombre humano es el que trae problemas a la iglesia. Pero Dios no tiene culpa de eso. Dios es un padre perfecto. Y que nosotros los hijos no sepamos comportarnos es un problema. Eso es aparte. A Dios no tiene. Yo no entiendo. No, que yo no voy más a esa iglesia porque aquel me dice que tiene que ver la iglesia. ¿Qué tiene que ver Dios con el mal comportamiento de un hombre? Perdón. Dios se merece que yo le sea fiel a lo que Él quiere de mí, no importa lo que me haga. Amén. Si Reinaldo me trata mal, pues es un bochito que tiene con el Señor. ¿Verdad, hermano Reinaldo? ¿Dónde está? Este hermano, buen hermano en Cristo. Yo tengo que amar a mis hijos, no importa lo que haga. Yo tengo que amar a mis hermanos, tal como Dios me ama a mí, con todas mis imperfecciones, porque el amor de Dios es divino. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No crea que usted puede parecerse a Cristo. No crea que usted puede continuar en la meta que Dios tiene para cada uno de sus hijos. La meta de Pablo es la meta de Dios para que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y Él me amó. Fue a la cruz. Murió. Resucitó con amor por los que los crucificaron. Y hoy día somos salvos por un amor divino como el de Dios. Jamás podré yo decir y justificar que yo no sepa amar al mundo perdido o a los hermanos. No necesito adoptar esa manera que Dios tiene. Por lo tanto, yo amo mi iglesia. Y mi iglesia puede contar conmigo. Y no lo digo así tan, yo oro que Dios me mantenga donde Él quiere que yo esté.
Amén.
Amén. Que Dios me ayude a mantenerme en los pasos de Cristo. Porque sin más nadie se lo merece. Dios se merece que yo ame como Él. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos guíe. Que seamos fiel y leal a un cuerpo, en el cuerpo total de Cristo, en una iglesia local. Seguiré orando por ustedes. Me bendice poder orar por mis hermanos, porque familia somos, eternos en Cristo Jesús.